noches. Muchas gracias. Venos aquí en la Sala Picasso del Paseo La Plaza con gente amiga que ha venido a vernos. El programa comienza con agradecimientos para la gente de Luján, que nos trató muy bien el viernes. Y no digo que fue multitudinario, porque no, pero realmente fue muy agradable estar allí. Se llenó el lugar,
sí.
Se llenó, pero no estalló.
Que sí, bueno, pero llegar caminando nosotros, también a Luján.
Llegar caminando a Luján no fue fácil para nosotros.
Mucha gente que está llegando ahora, me dijo el intendente.
Sí.
Que está llegando ahora al teatro.
Efectivamente. Llegaban y pasaban primero por la Basílica, hacían su correspondiente pedido, después del cumplimiento de una promesa previa,
sí.
Y venían contentos en la certeza de que muy rápidamente los empleos, los amores, las curas, los aumentos de peso que iban a pedir, les iban a ser concedidos. Para la... Tenían esa cara satisfecha de alguien que está en la certeza de que le van a conceder lo que ha solicitado.
Es peligroso eso.
¿Qué cosa?
Quiero decir, esto de anticiparse al cumplimiento de las cosas, ¿no? Como que usted consiga el teléfono de una mina
y se ponga
muy contento pensando que ya la mina le ha dicho que
sí, depende, ¿no? Depende de los triunfos que uno venga anotándose. Para una persona ayuna de toda victoria, evidentemente conseguir un teléfono...
El teléfono ya es algo.
Que se conforma con eso y conseguir el teléfono de fulana, ¿la vas a llamar? No, de ningún modo.
Pues yo estoy pensando que el teléfono se lo ha dado algún amigo, no la mina en sí. ¿Sí? No se lo ha dado la señorita.
Igualmente ahora se da el teléfono
con relativa facilidad.
Con relativa facilidad, con la misma facilidad con que no te atienden posteriormente.
Claro, porque mira,
hay otra cosa que debe saber cualquier mina que le da teléfonos a los tipos, ¿no?
Sí.
Casi nunca llama. Casi nunca llama.
¿Usted sabe que tenía razón?
No.
¿Por qué se da ese fenómeno?
Porque todos nos damos cuenta de que el teléfono se da fácilmente, que no tuvieron a lo mejor otra alternativa que dárnoslo. Pero básicamente la razón es que un día es una eternidad. Y a vos te lo dan el sábado a la noche y el domingo a la tarde pasó demasiado tiempo.
Sí, se derrite.
Cambiaron las circunstancias absolutamente.
Es cierto.
Uno ya es otra persona.
Es verdad.
Y la mina ya volvió a su vida habitual, que es una vida sin música de fondo, sin alcohol, sin penumbra, sin oscuridad, sin toda una mise en scène, que fue lo que la movió a darte el teléfono. Y uno sabe todo eso.
Pero está muy bien que uno conozca esos detalles, Alejandro, y que sepa que cuando consigue algo en determinada circunstancia, puede esto no ser así un día o dos después.
Seguro, no es así.
Otra situación.
No es así. Lo único que uno puede hacer es llamarla por teléfono en ese mismo momento.
O sea, usted, dentro mismo del boliche,
te dan el teléfono,
claro,
va hasta la puerta, ¿no?
Para disimular.
Este papelón de hablar con una persona que está a nuestra vista. Eso es lo que no se permite. Hablar por teléfono con una persona a la que estamos viendo es un poco obsceno.
Es un poco
obsceno. Pero una vez que uno gana la puerta, ya puede llamarla. Me diste el teléfono hace un momento, ¿te acordás?
No, dice la mina. Sí, aquel morocho alto, sí. De rulito.
Asomate que tengo el celular en la mano. Y en este momento estoy levantando el pie derecho. Uno levanta el pie derecho. Y la mina lo ve, ¿no?
Sí.
Ahí puede ser que ocurra algo. Igual que en los trenes y
ahora,
en los micros.
Ahora
una vez me levanté una mina en un micro que iba a Mar del Plata.
En el camino
iba a Mar
del
Plata, yo creo que no sé si iba a Miramar o qué sé yo. Y claro, pasaron tantos días hasta que volvimos de vacaciones, era impresentable llamarla.
O sea, no la llamó ni...
Es que a mí me había gustado muchísimo realmente la mina. Pero
no.
Es inútil, no es que uno renuncie por mero cumplimiento de una cierta norma de decoro, no. Uno comprende que va a ser inútil.
Sí.
La mina va a decir, estás loco.
En ese caso hay que atacar en Chacomulla.
Exactamente. Exactamente,
tal
por
cual.
Eso, claro, claro,
tiene razón,
conoce bien cuál es mi pensamiento al respecto. Inmediatamente, ¿por qué la dilación? Inmediatamente, cuando usted nota que se produce alguna circunstancia favorable, ataque. Taque ya. Ya. Taque en ese mismo momento haga algo. No diga nada, por favor.
Sí, no.
Haga algo. No diga nada. Cualquier cosa que usted diga puede arruinar el asunto. Casi seguro que lo va a arruinar. Entonces, haga. Que algo pase. Haga algo, por favor. Pero hágalo.
Hay una cuestión, ¿no? Que tiene que ver con cierta normativa que a veces se vuelve peligrosa. Y hay cosas que se esperan, o que uno cree que se esperan o no se esperan de uno, ¿sí? Digo, en este sentido estoy pensando, cuando usted aborda el micro aquí en Retiro,
sí,
y llegando a Chascomús ya se dio cuenta que la mina le gusta, digo, está, como usted dice, el alma arriesgada que dice, bueno, es ahora o nunca. Y a veces hay personas que siguen cierta normativa que por lo general va en contra de los deseos.
No, decir, pero bueno, no le digo tampoco que usted haga una especie de declaración. Justamente
no,
eso
no,
que no tiene
no,
que hacer.
No,
tiene que...
Que actúe, dice usted.
Que actúe, claro, de algún modo, que haga que sucedan cosas. No, que la normativa no sirve para nada.
Por eso digo, hay veces que uno se detiene frente a la normativa.
No, no, no hace la normativa, la hacen los que no se levantan menos.
Es que pedir el teléfono es normativa. Digo, produce esa dilación.
No, claro.
Bueno, ¿me va a dar el teléfono o no?
No.
Ajá. A ver, y en sí mismo, ¿no? Me quedo pensando. ¿El pedido del teléfono es ya una dilación? O sea, cuando usted está en una situación, digamos...
Yo no digo
en vez de abordar...
Cuando no puede, cuando usted no puede aspirar a más. Uh-huh. Entonces ahí sí pide el teléfono. La mina se está yendo y uno como una cuestión casual...
Claro.
Si es que no sucedió nada, que no hubo más que una... una captación suya,
sí, claro,
ahí sí puede pedirle,
claro,
teléfono,
uno le pide...
ya que no tiene otra cosa mejor.
Claro.
Pero si estuve hablando 2 horas con la mina, déjese de bromar, nadie habla 2 horas con alguien sin que suceda.
Claro, uno le pide el teléfono por la duda que desaparezca de golpe y uno ya lo tiene en carpeta, ¿no? El teléfono.
Acá pasa mucho esto, que la gente desaparece de golpe, ¿no?
Sí.
A veces, pues, tiene razón, qué desesperación, ¿no? Cuando usted repara en una persona, esta persona desaparece. O peor todavía, cuando usted sabe que va a desaparecer y no puede hacer nada.
Uh-huh.
Más que nada si viene, por ejemplo, otra persona a saludarlo a usted.
Por ejemplo.
Y ni siquiera le pidió el teléfono.
Claro.
Ten ahí, ve que se va ahí. Alitas y el corazón.
Es difícil,
pues,
¿eh?
No es difícil. Basta con acostumbrarse a que todo sucede. Todo pasa. Ese convencimiento es triste y es amargo, pero ayuda mucho, ¿eh?
Uh-huh.
Ayuda mucho, porque las cosas se van, hay que empezar a soltar. Hay que saber soltar las cosas para tener las manos libres y atajar otras nuevas que vienen.
Uh-huh. Está muy bien.
Qué lindo eso.
Que además hay una cuestión que, si se quiere, es interesante pensar, ¿no? Digo, para uno mismo, antes de ir a saludar a alguien hay que fijarse muy bien.
A ver si está con alguien.
Uno es capaz de arruinar la vida de una persona por ir a saludar a destiempo.
Yo veo un tipo que está hablando con una mina y aunque fuera Sandro, no lo voy a saludar.
Pero claro, digo, no va a decir, se fue la vida, se fue el destino y no.
Y después un tipo te odia toda la vida,
claro.
No sabes por qué.
Sí. Bueno, está bien.
Vamos a saludar a nuestros amigos, ya que estamos saludando.
Bueno, déjeme antes
que las personas que te va a saludar no estén
ocupada
conversándose a una dama.
Exactamente.
Si no, lo van a odiar por todo el rato.
Bueno, déjeme antes contarle que tenemos el temido retorno de Karina Berlegui.
¿Sí?
Me han dicho que este mes está con el Chino Laborde... con repertorio, dice, de Maizani, Merelo y Cantores de Pugliese, Alejandro, los martes de julio a las 22 horas.
Supongo que la voz cantará los temas de los Cantores de Pugliese.
Supongo que sí, claro, a las 22 horas.
No es chino.
Y los martes del mes de agosto estará Berlegui haciendo su famoso espectáculo, el que a usted tanto le gusta.
Estos tangos estofados.
Exactamente. Tango y Fado por Karina Berlegui. Esto es en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892.
En tanto que el Sexteto Cabaret de larga fama, en el cual no canta Karina Berlegui ni el Chino Laborde,
no,
estarán en La Plata este sábado. Este sábado no, el sábado 4 de agosto, que no es este sábado.
No, el otro.
Los que estaremos este viernes somos nosotros en La Plata.
¿Ah, sí?
Este viernes en La Plata, sí, señor. Nosotros este viernes sí. Y Cabernet el 4 de agosto.
Usted se queda ya.
Cabernet estará en el Centro Cultural Crisoles, que queda en la calle 1, número 477, entre 41 y 42. Ajá. No lejos de allí estaremos nosotros el viernes.
¿En dónde, Alejandro?
En el Teatro Ciudad de La Plata, que queda en 43 entre 7 y 8.
Ah, sí, donde hemos estado la otra vez.
Exactamente, un muy, muy lindo lugar. Así que atención, la gente de La Plata que no pudo entrar, no vaya.
No, no, que vaya, esta vez sí va a poder entrar.
Sí, que vayan todos, ¿sí? A no entrar, aunque sea.
Ajá, ese teatro que nos suena tan familiar a nosotros.
Sí, sí, donde la hemos pasado muy, muy bien.
Bueno, Alejandro, ahora sí voy a saludar, si usted me permite, a Teresa, Betina, voy a saludar también a Marcela y a Manuel, a Lucas y Malena.
Bien, Daniel Mactas.
Sí, yo quiero saludar a todos los amigos de Saladillo, también a Leonor Benedetto y al doctor Cormillot, con quien estuve hace un rato charlando.
Lo vi, Roberto. Lo vi más flaquito.
¿Vio? A usted, ¿sí? Me hizo efecto, ¿no?
Yo cada vez que me encuentro con el doctor Cormillot estoy más flaco.
¿Adelgaza con solo hablar con él?
Si estoy gordo, evito su presencia, porque me da vergüenza.
Ajá.
La última vez que lo vi, hace largos meses, me felicitó. Si me viera hoy, no me felicitaría tanto.
Entonces usted se le esconde ahora.
Sí, ahora me le escondo, que estoy hecho un cerdo.
Ajá, bueno, saludamos a Alberto Cormillot, también querido amigo de este programa.
El programa, sí.
Sí, muy generoso con nosotros. Sí.
Señores, aquí están algunos correos electrónicos. Juan Marc de Chipoletti dice que no me escuchó por 10 días porque estaba molesto conmigo, debido a la forma en que comenzaba yo el programa, sometiendo a Rolón al escarnio y posterior reconvención al solicitarle que comentara las consignas radiales de ese día. Acá cada uno hace lo que quiere, Juan Marco, yo no someto a nadie.
No, no me doy por sometido.
No, claro. Entonces, si Rolón se escarnece con repitiendo esas consignas, que me gustan a mí menos que a usted, es porque ve en ello una mirada crítica, hecha sobre ellas una mirada crítica, y de ningún modo es que estamos repitiendo esa fórmula, respetable por otra parte, o quizá no tan respetable, según como se hiciere, o según cómo se levantare el encargado de juzgarlo. Pero en cualquier caso no somos nosotros encargados de esos juicios, y si usted piensa que en la radio se dicen muchas estupideces, yo también pienso eso, pero no hago una profesión de denunciarla, sino más bien de no cometerla. No vivo con una actitud policial tratando de descubrir tonterías que dicen los demás, sino tratando de no decirlas en este programa o en ninguna de las otras, de los otros foros. A veces uno consigue permanecer ayuno de tonterías, otras veces no.
Y déjeme decir, Alejandro, a la luz de que, bueno, me atañe un poco el mensaje, yo me siento muy respetado y muy querido y apoyado desde este programa.
Bueno, suélteme, Rolón.
Sí, justamente. No me humillen.
Igualmente le gusta el programa a este amigo.
Gracias,
y nos saluda. Daniela de Bariloche dice que le gusta el programa. Hoy lo vi en el programa de Pettinato. Dice, parece que estuve el viernes en el programa de Pettinato. Dice, usted está más lindo que nunca. ¿Quiere ser mi novio?
Sí.
Soy de Chipoletti, Río Negro. ¿Querés ser mi novio? Yo te doy una manzana de este paraíso patagónico y vos sos mi Adán. Dice Marina y aclara, tengo 26 años, soy soltera y dueña de mi propia empresa. ¿Alcanza? Veremos.
No sé. Está muy bien, por ahí no.
Por ahí no, por ahí sobra.
¿Y usted qué hace cuando sobra?
¿Qué es lo que sobra?
Digo, cuando
¿la
cuando
empresa?
No, claro. Digo, con estas cosas que aparecen como demasiados méritos, usted...
No. Al contrario, yo me anoto siempre con la reina del corso, ¿no?
Muy bien.
No con menos.
Muy bien.
Después soy rechazado a grito pelado por las minas.
¿Pero por qué minas?
Me anoto con la que más me gusta y con la más linda de todas. Para perder, prefiero perder con la más linda y con la más meritoria. Y no anotarme triunfos fáciles. Así que, por eso es que usted me ve así, llorando todo el día. Las mujeres más hermosas de esta ciudad me han escupido en la cara. Buenas noches, estimados amigos. Desde la República Oriental nos escribe la familia Cajars, que escuchan hace mucho tiempo, y es un mensaje muy cariñoso de esta familia. Hola, Dorina, ¿cuándo venís a Moreno? Moreno es un buen lugar para ir, Es un buen lugar para ir, podríamos ir. Mándale un saludo a mi amigo Álvaro, dice Leonardo Río Cuarto. Me he enterado que no salimos a Río Cuarto.
¿Estamos a Río Ir?
¿De verdad? Estoy en la lista.
Ahora.
Y le decimos a los dueños acá de la radio que
sí.
Inmediatamente procedan a comprar una emisora en Río Cuarto para que podamos llegar allí. Tenemos amigos en Río Cuarto.
A ver. Córdoba Capital seguro.
Sí, seguro más o menos,
En Córdoba Rock Social, 97.9 FM de Córdoba Capital estamos saliendo.
Sí.
¿Sí? Y de Río Cuarto no veo acá, Alejandro.
No, tenía razón yo, ya que no me lo dice Leonardo de Río Cuarto, pero adiviné por la forma que me estaba escribiendo que no estábamos saliendo ahí. Y él no me lo quería decir, porque dice que está estudiando mecánica de los fluidos.
Ingeniero, señor.
Mingo de Mar del Plata dice que tiene el nombre del arquitecto del edificio extremadamente horrible de Mar del Plata. ¿Cuál de ellos? Se están esforzando mucho en Mar del Plata últimamente.
Sí.
Están haciendo muchos esfuerzos por superar la línea. El que yo recuerdo es uno que está cerca de Torre de Manantiales. Es uno que estaba pintado de amarillo que obstruye absolutamente la vista. Pero todos los edificios obstruyen la vista y Torre de Manantiales también obstruye la vista de mucha más gente también. No se trata de no obstruir la vista tampoco, sino, en todo caso, de formar parte del paisaje y de hacer construcciones que tengan antes que nada belleza. Digo, en un lugar donde lo que vendemos es eso. ¿Por qué va la gente a Mar del Plata? Porque le han dicho que es linda. Ahora, si empezamos a construir edificios parecidos a los que hay aquí en Santos Lugares. Santos Lugares no sería nada, Santos Lugares es hermoso. Aquí, a la vuelta, en la calle Córdoba, ponele.
Sí, la avenida
Córdoba. Si repetimos la calle Córdoba en la Rambla de Mar del Plata, estamos fritos. Estamos fritos. Alejandro, me encanta tu programa. Dice Carla de La Rioja. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está?
Carla la italiana.
Carla la italiana. Gillespie, no vino Gillespie.
No,
pero
no.
Igual le pasamos el mensaje. ¿Le molestaría un amorío con una señora un poco más grande que él? Un poco más grande que Gillespie ya debe ser muy grande.
Sí, no, dejémoslo para otra vida, señor.
Y si no me animo a decirles qué tan grande. ¿Por qué qué tan grande? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tanta plata gana usted? ¿Por qué no cuánta plata gana usted? Yo esto no lo había escuchado nunca antes, hasta que empezaron las traducciones mexicanas, ¿no? ¿Qué se me queda viendo? Y así. Que está bien, si uno es mexicano, está bien que hable como se habla en México. Pero la cosa es, ¿qué tan por cuán? ¿Está?
Sí.
¿Qué tan por cuán? En vez de cuán grande es usted, ¿qué tan grande es usted? O en vez de cuánta plata tiene usted, ¿qué tanta plata tiene usted?
No
sé, ¿no? Desde luego, no. Sí sé por qué. Cuando uno tiene como principal interlocutor en su vida al televisor, empieza a hablar así, empieza a hablar como el televisor.
Usted sabe que eso se ve mucho en los chicos de 4 o 5 años.
Sí, claro.
O sea, que hablan de un pastel o un emparedado.
Sí, claro. Bueno, hay que darles cada tanto una patada que los venga a reconectar con la realidad.
Sí. También el criollismo a los golpes.
Sí, sí,
esto.
Y acompañar la frase con un caramba atrás, claro, para enfatizar.
Claro, como el perro de Pablo. Usted cuando dice torta lo premia, cuando dice pastel le pega.
Pero, salvo que diga pastel en el sentido
de pastelito.
Pastelito de dulce membrillo.
Claro, ese es un
qué
pastel.
Qué rico, hombre. Se me hace agua la boca.
Pero bueno.
Si alguno tiene en sus manos un pastelito de dulce de membrillo, lo cambiaré por cualquier otra cosa.
¿Es así usted con sus deseos? De dar.
¿De qué otra manera puede ser uno con sus deseos?
Muy bien, señor Dolina, voy a dar el teléfono de este programa para los oyentes que quieran comunicarse. Es el 45354000.
Momento, que no soy una máquina, señor.
45354000.
dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico, y para escuchar...
Es nuestro apodo.
Para escuchar este... ¿Usted le dice en .com?
Sí.
Para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta puede hacerlo entrando en www.infobae.com.
Qué pesado, ¿no? Mucha información.
Y bueno, pero la gente tiene que comunicar.
Voy a abreviarlo.
Escúcheme, ¿no se alegra usted cuando le llegan esos mails de acá, de España?
Mucho, verdaderamente.
Y bueno, tenemos que dar la información para que la gente
tiene
se conecte
razón,
con el programa. Así que bueno, ahora sí, no hablo más, el programa es todo suyo, dígame.
Hablando de Gillespie y de las señoras mayores, hay aquí un relato interesante sobre el joven Napoleón y algunas señoras mayores. Usted sabe que casarse con una señora mayor en un tiempo solía ser la salida económica de muchos jóvenes ambiciosos.
Uh-huh.
Buscaban una señora más grande pero rica y chao, salvaba el cantor y todos los guitarristas. En cierto momento de su carrera, además de numerosos encuentros con muchachas que le gustaban mucho, Napoleón tuvo citas con damas que solo podían resultar para su conveniencia económica. Parece que galanteaba con las hermosas, pero también con las millonarias, tuvieran las características que tuvieran. En el año 1795 Napoleón andaba por París. Lo había convocado el ejército para servir allí poco después de, o antes de tal vez, o en consecuencia de, los episodios de la Vendée. La Vendée, que está aquí mal escrito, es una región al oeste de Francia donde hubo un brote realista muy, muy fuerte, que derivó en acciones armadas muy considerables. Y allí está la novela esta de Víctor Hugo, amigo de este programa que venimos citando en estos días,
uh-huh,
que se llama El 93.
Sí.
93 es una novela donde aparecen los episodios de la Vendée. Y allí está la famosa historia del marqués de Lantenac.
Ah, aquel del barco.
Aquel que comandaba un barco.
Cuéntelo, dele.
No sé si me lo acuerdo, pero...
me lo acuerdo.
Yo por ahí es un personaje de Víctor Hugo, no creo. El caso es que el marqués de Lantenac comandaba un barco durante estos episodios de la Vendée. Y resulta que un marinero olvidó atar un cañón y vino una tempestad y el cañón, Dios mío, empezó a andar de un lado para otro como zapallo en carro, poniendo en riesgo la vida de los marineros, incluso la estabilidad de la nave misma, ya que el cañón estaba suelto en cubierta. Pero el mismo marinero, poniendo en riesgo su propia vida, alcanzó a sujetar el cañón en una acción heroica y amarrarlo, y salvó de este modo la nave. Entonces el marqués de Lantenac, una vez que terminó la tormenta, lo llamó a este marinero y lo condecoró primero por
su valor
y después lo mandó a fusilar por haber descuidado sus tareas. Ese era el marqués de Lantenac. Bueno, pero volvamos a Napoleón. Napoleón estaba en París. Y estaba preocupado por su futuro. Lo que deseaba era conseguir una señora con fortuna, capaz de proporcionarle el confort y las buenas relaciones que necesitaba. Primero pensó en casarse con una prostituta arrepentida, Madame La Bouchardie, que tenía 54 años. Una edad bastante adecuada para irse arrepintiendo, ¿no?
Es casi un arrepentimiento inevitable,
claro,
por falta de cliente.
Bueno, parece que Madame había juntado mucho dinero, pero Napoleón la inspeccionó y no alcanzó a entusiasmarse demasiado. Y muy poco después se interesó por otra señora. Napoleón solía visitar en aquel tiempo a Barrá, uno de los miembros del directorio, y se le quejaba. Decía que un hombre solo no tenía necesidades, pero que él tenía una familia en Córcega muy numerosa, que la pasaba mal, y Barrá le sugirió que tuviera paciencia. Pero Napoleón estaba desesperado. Entonces Barrá le dijo, mire, el único medio para progresar rápidamente es el matrimonio, tal como ocurría en el antiguo régimen, ¿no? Todos los nobles arreglaban su ruina casándose con nobles de menor apellido, pero más ricos.
Contraían patrimonio.
Exactamente.
En ese caso.
Bueno, en el momento en que Barral estaba dando estos consejos, entró a la sala Madame de Montansier. Madame de Montansier se llamaba en realidad Marguerite Brunet. Había nacido en 1730. Incurrimos en esta prolijidad para decir que tenía entonces 65 años.
Sí.
Podríamos cantar algo de ella. Sí, había viajado a América, había sido actriz del teatro francés. Un amante le había puesto una pequeña sala de espectáculos en Versalles. Bueno, ¿qué es eso? Había sido detenida durante la revolución y a punto de ser ejecutada, consiguió la libertad. Bueno, muy coqueta, Madame de Montansier llegó a lo de Barras, mientras, como dijimos, el Barras estaba conversando con Napoleón. Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo: vosotros sois hombres y militares, saldréis sanos de esto. Pero ¿cuál será nuestra suerte, mujeres solas y sin apoyo?, dijo la vieja. Y cuando decía esto, le dirigía unas miradas a Napoleón. Napoleón tenía 29 por aquel entonces. Y Bonaparte preguntó, ¿no? Dice, ¿la señora no tiene un marido?
No lo habrá preguntado así porque parece película argentina.
La señora...
No, dijo la vieja, yo qué sé, ¿no? Y por ahí Napoleón dijo, podéis estar segura de que no os faltarán unos brazos que os defiendan, dijo Napoleón. Mitad postulándose, mitad por cumplido. Barra interrumpió la conversación y dio algunos datos acerca de Madame de Montansier. Dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna, etcétera. Y Napoleón se empezó a entusiasmar con la idea de conseguir la mano de Madame de Montansier. Cuando la señora abandonó la casa, Barra le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado para que se casara, para que Napoleón se casara con la vieja. Solo le recomendó que economizara halagos y esperara. Y Bonaparte esperó. De Barra fue a lo de Madame de Montansier, le preguntó si quería casarse, y la respuesta de la dama fue que no quería ninguna otra cosa. Deseaba terminar su vida casada y tener un protector, dijo la vieja. Muy bien, inmediatamente Barra dijo, os he encontrado lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que visteis en mi casa y que se fijó mucho en vos. Os encontró encantadora y está dispuesto a demostrároslo. La respuesta de Madame fue un poco de compromiso. ¡Ay! Pero sí, podría ser su madre. Barra minimizó el hecho y dijo que aquel muchacho tenía una mentalidad que sobrepasaba sus 29 años. Así que Barra armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. La comida fue muy alegre. Durante el postre se hicieron proyectos para el porvenir. Bonaparte hablaba de su familia, a la que esperaba hacer conocer a Madame de Montansier. Se despidieron con la idea de casarse en Reims, pero vino a suceder algo. Napoleón supuso, ingenuamente, que la unión con una dama de esas características, con una edad tan adelantada, implicaría solo unos años de noble y casto acompañamiento. Pero se equivocó. Citemos al cronista. La noche siguiente a la cena, en lo de Barra, Madame de Montansier invitó a Bonaparte a su casa. Cuando Bonaparte llegó, se encontró con la señora apenas vestida. Lo esperaba entre paredes decoradas con escenas campestres, en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras. Con toda clase de ademanes voluptuosos, Madame invitó a Napoleón a la cama. Y Bonaparte huyó. Salió rajando. Dijo que las jornadas de la Vendée lo llamaban a la gloria y que debía incorporarse al ejército del oeste para reprimir aquella revuelta realista, etcétera. Ya cuando dijo esto estaba en la esquina. Y ya que estaba corriendo, siguió y llegó a la carrera a la casa de Barrán y le dijo: ciudadano representante, mi matrimonio exige una reflexión y ya la hice. Quédese usted con Madame de Montansier si quiere. Sin embargo, tiempo más tarde, como bien sabemos, otro intento de Barrat dio resultado.
Sí,
porque
claro,
fue justamente Barrat el que le presentó a Josefina. Que andaba con él, por otra parte.
Con Barrat.
Andaba con Barrat.
Me dijo que se la quería sacar de encima.
Y la quería sacar de encima, exactamente. Y se la presentó a Napoleón para ver si el tipo picaba y la mina lo dejaba un poco tranquilo. Y resultó.
Resultó.
Sí. Mirá cómo resultó. Muy bien. Así que esta es la historia de Napoleón y Madame de Montansier. Y también la breve, pequeña historia de la prostituta arrepentida, Madame de la Bouchardie. ¿A quién dedicar estas historias de juventud de Napoleón?
Bueno, los que se arrepienten a tiempo, Alejandro, digo, cuando el arrepentimiento tiene algún sentido, ¿no? Digamos, arrepentirse de ciertas cosas tan tarde, cuando uno ya casi está excluido de ciertas situaciones, no tiene tanto valor, ¿no?
Claro, qué vivo.
Entonces, claro, digo, los que renuncian cuando...
Claro, pues no, incluso renunciar a lo que uno no quiere. Esa es la más fácil de las renuncias.
Sí, claro.
Renuncias, qué sé yo, al imperial ruso y lo detestás.
Tal cual. Entonces, bueno, pues digo, a los que renuncian a tiempo y de aquello que quieren. Bueno, si le parece, Alejandro, vamos a dar paso a la lectura de alguno de los
mensajes. Hágame el obsequio.
Manuela de Liniers dice: Alejandro, te escucho todas las noches, me haces compañía en la noche mientras preparo mi tesis de grado.
Ajá.
Qué bueno, ¿no?
Soy Gabriela de Caballito.
Ah, qué lindo.
Mandale un saludo a Ricky y a Norma, mi comadre de Quilmes, con quien aprendí a escucharte hace muchos años. Bueno, muchas gracias.
Saludos para Ale de Bahía Blanca de parte de Mami y Nani.
Melina tiene 11 años y escucha siempre el programa. Y también manda saludos a Norma de Quilmes y a Lilian, que vino del Uruguay. Y parece que lo vieron el otro día en el mercadito del barrio, pero lo...
¿A mí?
Sí, usted hace las compras, ¿no es cierto?
Siempre hago las compras.
Sí, qué notable, ¿no?
Ah, sí, ahí está, mire.
Ahí está.
Es el supermercado del barrio.
Sí. ¿Y qué compró?
Había ido a comprar...
Usted cuando ve que hay gente que lo reconoce, compra cosas más caras, ¿no?
Sí. No,
usted iba por a manguear un racimo de perejil.
A pedir un hueso para el perro, iba en realidad.
De perejil. Y cuando veo que venía gente, le digo...
Salmón, ahumado.
Sí, deme 6 sandías.
No, yo como en el momento soy un poco indeciso y tentado de las cuestiones que hay ahí, suelo hacer una lista.
Qué notable usted.
Me llevo una lista.
Un libro con todas esas confidencias. Que hace una lista con las cosas para comprar. No sé qué nos dijo el otro día que tanto nos impresionó.
Es ordenado, ¿no?
¿Usted no se acuerda? ¿Quién nos dijo algo también?
No,
algo así, como que cuando veía un semáforo rojo no cruzaba.
Ah, sí, es.
Una cosa...
Ah, no, yo no cruzo, ¿no?
Ahí está. Porque tiene que escribir un libro todas... A ver, ¿cómo le podemos poner a ese libro de Rolón?
A ver...
Exactitudes de vida.
Exactitudes de vida me gusta. De vida es lo que más me gusta.
Sí, de vida, sí.
Historia de mi vida.
No, eso parece muy largo, ¿no? No,
está bien.
De... ¿Cómo me convertí en prócer?
Qué bárbaro, bueno, ¿no?
No, pero usted ya había comprado... Mírese, papa...
Papa, anote.
Papa... Papa... Batata... Barata, dirán, tantas pavadas, tarapán, dirán. Exactamente, y pollo. Iba a ser un pollo al horno, simplemente.
A mí me gusta
hacer
la papa al lomo.
Vamos a participar algunos de nuestros amigos en... esta exposición de Lelutier que se avecina. Lelutier cumple 40 años y van a festejarlo con amplios acontecimientos. El conjunto Cabernet ha grabado un disco, ha grabado un tema en un disco de coros que cantan temas de Luthier.
Ah, qué lindo.
Esto lo presentarán junto a López Pucho un día de esa exposición.
Qué lindo.
Y yo también participaré, ya que cada uno de los Luthier eligió un entrevistador.
Ajá.
Y Marcos Mustok ha cometido el desatino de elegirme a mí para que lo entrevistara.
Ah, mire usted.
Como si yo fuera a hacer algo decente. Así que ya les diré cuándo es eso. Es durante el mes de agosto, ¿eh?
Ah, qué interesante,
Alejandro. Así que allí estaremos. Bueno, digo porque hemos cantado.
Papá, batata, barata, dirán.
Bueno, Carolina de Recoleta, en otro orden de cosas, dice, en una conversación con mi mejor amiga, el sábado ella me comentó que fue a un banco reproductivo.
Parece una canción de Serrat de las que menos nos gustan.
¿Cuál?
En una conversación con mi mejor amiga.
¿No? Es aquí, sí es larga.
Gracias por terminar. Dice que bueno, que el sábado ella, la amiga le comentó que fue a un banco reproductivo para elegir a un donante.
Supo que había sido un banco reproductivo.
Para elegir al donante para concebir un hijo.
Para elegir al donante diste un paso adelante.
En una conversación
con tu mejor amiga.
Bueno, le contó a esta chica que le dan un catálogo con todas las características físicas e intelectuales de los donantes.
Ajá.
Y dice, felicitaciones, como si fuéramos nosotros los donantes, no hemos donado nada.
No. No.
O sea, sí, digo, pero no de este modo. Las donaciones son
no
más directas.
No con semejante orden.
No. Somos...
Bien. Daniel Maclas.
Francisco de San Isidro quería saludarlos y desearles que le mande saludos a mi novia, Josefa, que los escucha todas las noches. También Daniela de Lanús, solo quería felicitarte, negro, por el programa.
Solo quería felicitarte por el programa.
Parece soneto mamá.
Este es un mensaje con sorpresa comestible, dicen. No. Ananquel, Ailén y Lilén, que son neuquinas seguramente, ¿no? O Río Negrino, son de aquí.
De aquí.
Bueno,
muchas gracias.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te vas a mandar unos chocolates? Ya le queda poco al chocolate, me los comí todos yo.
Sí.
Dale. Ajá. Mañana tenemos fútbol, atención, por eso estoy comiendo mucho chocolate, porque mi estado físico del martes pasado...
Extraordinario.
Un asco.
Una luz, una saeta.
Un asco, no, lo peor bueno. Es que jugué muy bien.
Ah, bueno, está muy bien.
Sí, entonces. Pero solo yo sé que jugué de fiolo, ahí parado.
Ajá.
Así que vamos a ver si... Ahora yo me voy a empezar a dar vueltas manzana al terminar el programa.
¿Se está estrenando?
Está muy bien, estoy estrenando, efectivamente.
Bien, sí. Bueno, Lucas de Caballito dice, negro, ¿qué? Tus reflexiones son alucinantes.
Ah, sí.
Me gustaría que hablaras alguna vez, otra vez se lo había pedido, sobre María la Sangrienta. Te felicito, ya lo leímos, Lucas.
Zulema de Saavedra nos deja saludos, que va a venir ahora en vacaciones. Ximena de Villa Devoto, Rolón,
sí.
Soy vendedora de alfajores de una importante casa marplatense.
Yo quiero de fruta.
Soy vendedora de alfajores de una importante casa marplatense.
Sí, ya me imagino cuál es. Acá también hay, dele.
Y quería saber cuál es el gusto que más te apetece. ¿Cuál es el apetito que más te gusta?
Si es la marca que yo creo, los de nuez. Si no, de fruta.
Ah, y si no es,
de fruta.
Negro, ¿qué opinión te merecen las vacaciones de invierno? Y bueno, quise como preguntar qué me parece el viernes. No se puede circular por Buenos Aires debido a la gran cantidad de gente. ¡Qué barbaridad, eh!
Bueno.
Parece mentira, está todo lleno de cabecitas negras.
Tal cual, estaba pensándole.
Sí, sí.
Aluvioso lógico.
Sí, señor.
Ajá. Pablo de Barracas dice, los aprecio mucho a cada uno de ustedes, no a nosotros en general. Dice, me hacen reír con la buena onda que tiran.
Ah, sí, sí. Atájese esta buena onda que se la voy a tirar al ángulo.
Ese es Dolina el que tira. Sí, dice, qué buena onda. ¿Fuiste vos?
Un ondazo.
Cristian de Luján dice, gracias por visitar nuestro pueblo, saludos.
Cristian de Villavoz nos escucha todas las noches. Rolón, estuve leyendo tu libro y me gustaron las historias.
Bueno, gracias, muchas gracias. Dice,
Estepanía de Flores dice, vivo en una residencia estudiantil porque soy del Chaco. ¿Están obligados los chaqueños a vivir?
Sí, incluso en el Chaco no hay casas.
Sí. Hay solo residencias estudiantiles, incluso gente muy grande que vive en residencias estudiantiles, personas de 70, 80 años, que sufren desde luego porque los estudiantes son un poco...
Claro, por eso se llama Chaco Forever.
Sí, claro. Bueno, les cuento que lo último que se hace es estudiar en las residencias estudiantiles.
Obviamente.
Bueno, por lo menos estudia.
Claro, aunque sea último.
Claro, viven... todos mis compañeros de cuarto de fiesta en fiesta. Y se me complica prepararme para los exámenes. ¿Qué me recomienda hacer? Venga a vivir a casa que yo voy a vivir ahí. Vivo en una residencia estudiantil porque soy del Chaco.
Daniel de Adrogué dice, negro... trabajo en una casa de electrodomésticos.
Buenas tardes.
Y quería contarte que muchos de mis compañeros le mienten a la gente para venderles aparatos electrónicos. En cambio,
mire,
yo...
le mienten, le dicen, mire qué linda heladera. Sí. Y es una tostadora.
Dice, en cambio, yo siempre soy sincero.
Sí,
y mis ventas...
señora, es una tostadora.
Y mis ventas son las más bajas de todas.
Y claro.
¿Qué debo hacer?
Y vender, hacer lo que hacen los compañeros.
Ajá.
Qué sé yo, redíquese otra cosa.
Sí, bueno, claro, tal cual.
Claro.
El vendedor es un poco mentiroso.
Claro, tenemos que mentir. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Sí. Mire, perdóneme, yo le vengo a traer esto que usted me vendió, este aparato, esta juguera.
Ah, yo no conozco a usted, señor.
Escúcheme, tengo la boleta acá, me la vendieron en este lugar, ¿me la vendió usted?
No sé, señor.
¿Cómo que no?
¿32?
No, espere, que estoy yo. Usted me dijo que esta juguera separaba la cáscara, las semillas, de la pulpa y del jugo.
¿De qué me está hablando?
De la juguera que me vendió.
Ah.
Usted me dijo que yo, la fruta, ¿no? Que yo la ponía entera.
Sí, y la sacaba...
y que la juguera me separaba por un lado las semillas y la cáscara, por otro la pulpa y caía solo el jugo.
Es una juguera, no Albert Einstein. ¿Cómo quiere que discierna tanta cosa una simple juguera, señor?
Pero usted no me dijo eso cuando se la vine a comprar.
Sí, no le puedo decir todo cuando usted viene a comprar. ¿Qué quiere que le diga también?
Además, la tostadora esta que me vendió también el mismo día...
Sí.
Una... espere que todavía no conté lo que le pasa. Usted me dijo que tenía...
Seguro de la señora que está esperando turno.
Pero está después de mi tela 32, claro. Que espere. Usted me dijo que podía tener distintos grados de tostado el pan.
Sí, sí, puede ser quemado...
Sí, quemado o blanco directamente.
O blanco, sí, los dos grados que tiene.
No, yo pensé que era un poquito tostado, más o menos, pero...
Claro, la quema... hay un modelo más caro que tiene... apenas doradillo, tostaderli,
ajá,
calentuski, negrucho y retinto de carbón.
Acarbonado. Ajá. Bueno, porque el tema, le digo, yo pongo acá el pan a tostar, aparte le digo una cosa, no entra el pan. Yo le pregunté si podía poner...
Es un poco estrecha, sí.
Claro.
Pero no... póngale primero la manteca. Último mensaje.
Alejandro, por favor, saluda a mis hijos Vladimir y Jessica, que hoy vinieron por fin a verlos.
¿A dónde están Vladimir y Jessica? A ver si es cierto que vinieron. No están. No han venido.
Este es Gerardo y Liliana.
Bueno, muchas gracias por venir.
Y le pregunta, ¿le interesó, Dolina, aquello que le envié sobre la reencarnación en el cristianismo?
Sí, señor.
Sí.
Pero sigo sin creer.
Ale, cuando estábamos en el Tortoni, estábamos, dice, no sé, alguien que se participaba en el programa, este debe ser Dorio. No sé, tenía un amigo habitual del programa, que no voy a nombrar, que un día vino una chica que me interesaba, la acompañé a la parada del colectivo para poder hablar a solas, y este viejo y querido amigo no se me despegó ni un segundo del lado, y lo odié por varias semanas.
Mira, hay que pegar una patada y echarle.
No, si es amigo, o sea, no pasa nada. Porque...
ese amigo no pasa
nada. Amigo dice...
El amigo dice, che, tomate el
loco, andate.
Tratando de apuntar a esta dama.
Sí, claro.
Para Susana de Necochea, de parte de Vero, Manuelito y Gustavo, etcétera, etcétera. Dolina, estos son todos los... ¿qué?
¿Los qué?
Ah, héroes y superhéroes que recuerdo a usted. ¿Cuál le gusta más? Y está Superman, Los Fantásticos, Hulk, y muchos otros. X-Man, Capitán América... No, no me gusta más ninguno. A mí me gusta... Pero no está acá. Flecha Verde me gusta. Flecha Verde. Y el Flash también me gusta, ¿eh?
Sí,
el Flash. Velocidad, 300.000 kilómetros por segundo.
La velocidad.
Pelea ganada. ¿No compraban las cartas esas para jugar? Ah, todo el mundo las compraba. ¿Cómo que?
¿Y Aquaman no le gustaba?
Aquaman...
No, pero no siga porque viene el noticiero.
La primera cosa que aprendió a decir un amigo suyo.
No le puedo.
Primer verso que aprendió.
No me extraña.
Bueno, amigos,
vamos que están los
vamos
muchachos.
Que están los muchachos del noticiero.
El bloque que viene a continuación.
El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa. Tenemos aquí un montón de problemas y su correspondiente solución. Escobas más durables. La vida de las escobas nuevas se prolongará.
Hay gente que
se muere la escoba. Sí. Si la deja toda la noche en una solución de agua salada.
Es una profecía de Nostradamus.
Sí, claro que sí.
La vida se prolongará.
Esto es mucho mejor. ¿Qué hacer cuando las bombillas están tapadas? Ese es un problema.
Ahí está.
Sí, la bombilla es tapada. Usted realmente... está tomando mate... En su casa o en casa de un amigo. Ha venido una dama a visitarlo.
Ese es un problema.
Y usted encara el mate... Y prime desde luego ese movimiento de succión que es indispensable para el mate, y sin embargo no aspira
nada.
Absolutamente nada, porque la bombilla está tapada.
La cara que fea que se le
la
pone.
La cara se le...
Como una cosa así.
Los ojos se le pueden ir para adentro.
Realmente, ¿no?
Sí, sí.
Es un estado realmente crítico, diría yo.
Se le caen los pantalones
está muchas cargando.
Veces a uno.
Muchas veces, ¿no?
Está tomando mate parado, se le caen los pantalones, porque está... chupa todo y el cuerpo
mismo dice
se
disminuye el volumen,
se remite, pierde voluminosidad y el pantalón se le cae.
Qué increíble.
A mí me pasó muchas veces, bombillo tapado, ahí me cayeron los pantalones. Bien, vamos a ver qué dice aquí acerca de la bombilla del mate. Van acumulando en su interior. Vaya a saber lo que hay en el interior de las bombillas. Dice, el polvillo de la hierba, el residuo del agua, que al cabo de un tiempo se encuentran sucias y tapadas, las bombillas.
Es un asco eso.
Para destaparlas, dice que se hierven en agua. No, para destaparlas se sopla violentamente. Sí. Así, ven, como yo acabo de hacer. Y asunto arreglado.
Mire, en realidad lo que conviene es impedir que se tapen y para eso hay un método muy eficaz y sencillo.
Adelante.
Usted la moja y la pone en la azucarera.
Bueno,
¿sí?
Está bien.
Bien, amigos, de este modo damos... Mañanitas Nocturnas acaba de terminar.
No.
Programa criollo.
Es así.
Yo compraba antes unas bombillas, que eran las Bimas, que tenían una especie de seguro.
¿Autolavables?
No. Nadie hablaba de lavarlas. Tenían como un dispositivo que impedía que se taparan.
Ajá.
Pero no las vi más. Tampoco daba mucho resultado.
Bueno, pero usted haga lo que yo le digo. Moje la bombilla.
Ya lo hice, señor Chávez.
La pone en azúcar y después recién la pone en el mate. No se tapa. ¿En serio?
A veces uno pregunta si será una bombilla lo que han puesto dentro. y no algo sin canuto interior, por ejemplo, qué sé yo, un palo, un lápiz,
claro,
algo así sólido,
sin agujero alguno.
Nosotros con el señor teníamos en la fábrica de bombillas...
¿Así? ¿Ah, que no fallaban nunca?
¿Por qué?
No sé, digo ya que le está haciendo
propaganda. No, la fábrica de bombillas...
Errar es humano.
Bombillas, pero bombillas de gran jerarquía. Acá viene mucha gente, mucho japonés, mucho extranjero, interesado en comprar objetos de plata, objetos relacionados con nuestras costumbres.
Telúricos.
Y compraban bombillas. Unas bombillas.
Qué lindas que las hacían. ¿Trabajadas?
No, bombillas.
¿Pero qué tenían de particular?
Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué deseaba, señor?
Mire, yo estoy viviendo en otro país ahora.
¿Qué japonés? Bueno, felicito.
No soy japonés, pero estoy viviendo en otro país.
¿Está trabajando de japonés?
No, señor. Yo soy argentino, pero estoy viviendo en otro país. Y quiero llevar de recuerdo, ahora que me vuelvo, un mate y una bombilla.
Un mate, muy bien. El mate lo quiere con inscripciones...
¿Qué dice, por ejemplo? ¿Qué inscripción tiene?
Dice...
¿Qué es esta? Recuerdo de Constantinopla.
Recuerdo de Constantinopla. No, es en la bombilla. El mate dice... lo que usted quiera.
Ah, ¿lo graban a pedido?
Lo grabamos a pedido. Entonces, en general, se suelen usar incisos que llaman al entusiasmo succionador.
Es cierto, yo tengo un mate que dice eso. Dice, agárrenme fuerte y...
Sí, y apúrese que viene fuerte.
Claro, exactamente, un mate de Tacuarembó que me regalaron.
Ajá.
Pero yo quiero llevar un mate de acá, pero sobre todo la bombilla.
¿Sobre todo la bombilla?
Sí, porque veo que el mate, ya sé que no es lo mismo, pero de última uno pone un poco de hierba en una taza o algo.
Claro, pero conseguir una bombilla en el Japón es difícil.
Tal cual.
Y tomar mate con...
¿Con palito?
Con palito es así. Hay gente japonesa que lo interpretan así... Toman el mate con palito, se comen la hierba.
¿Se piensan que eso es el mate?
Y después se toman el agua y mate.
Mate.
Lindo. Y soplan.
Sí.
¿Creen que la bombilla es para enfriarlo? Que también es para enfriarlo. ¿Cómo también se enfría un mate? Sopla y haga burbujita.
Burbujita y se va
enfriando. Muy bien. ¿De qué tamaño la quiere la bombilla? ¿Larga u corta?
A mí me gusta corta.
A él le gusta el corte.
Y si es posible, un poquito arqueada.
Un poquito arqueada. Acá se la arqueamos, se la hacemos a medida.
Ajá.
La bombilla, la medida de sus labios, de
porque
su...
Porque veo que la bombilla derecha...
Sí.
Lo obliga a uno a inclinar el mate peligrosamente.
Además, es muy peligroso.
No, se la hacemos a medida, acuéstese.
¿La bombilla derecha? No, acuérdese lo que pasó con Czentoryki. El polaco Czentoryki.
¿Qué pasó?
Él tomaba mate, era un tomador de mate peripatético.
Ajá.
Y si tomaba mate caminando. Y se cayó y se le enterró la bombilla y le salió por acá arriba.
Que le atravesó
el cráneo. Le atravesó el cráneo y le salió por la zona occipital.
¿Murió?
Sí, murió.
Claro. Pues le atravesó todo.
No, pero murió después.
No,
en ese momento no murió.
¿Pero cómo?
Lo que sí, le tuvieron que dejar la bombilla ahí porque no se atrevían a sacarla.
Claro, porque por el agujero se iban a ir las neuronas.
Sí, claro.
No, los enfermeros que lo vinieron a buscar siguen tomando mate por ahí.
Y fue, primero
¿Y qué hicieron? ¿Le cortaron al ras lo que sobresalió?
No, la dejaron la bombilla.
¿Cómo la dejaron?
Un poquito, un centimetrito, y se dejó el pelo largo. Entonces más o menos se le disimulaba la bombilla, sí. ¿No?
Parecía un granito.
Después se la tuvieron que tapar la bombilla porque en los días de viento...
Parecía una flauta.
Y le abría la quena. Y empezaba a sonar como un sonido de quena. Era Czentoryki.
El quena Czentoryki.
Que le chiflaba la bombilla que se había tragado. En cambio, si la bombilla tiene una curva, ya no es tan sencillo, ¿no es cierto? Y nosotros claro. se la vendemos.
Está bien.
¿Con virola quiere?
¿Con virolita de oro la quiere?
¿Con qué? Con virola de oro.
¿Qué es la virola?
La parte...
¿El anillito de abajo?
El adornito, sí.
Ah, sí. Sí, está bien, porque quiero quedar bien.
Pero mire que le va a salir...
¿De alpaca?
¿Perdón?
Sí, una vez pasé por el lugar y decía bombilla de alpaca.
No, acá solamente oro y plata.
Ajá. Bueno, de plata con incrustaciones de oro, entonces, con adornos
no, tenemos de oro con incrustaciones de plata. Y si no, también tenemos con incrustaciones de hierba, que son bombillas usadas, ¿no?
Ah, recicladas, o sea.
Sí, recicladas.
Las trajeron porque estaban tapadas ya.
Sí, que ya la mitad de los agujeros están fuera de servicio.
Sí, parece la flor de la ducha.
La
¿vio?
Flor de la ducha, efectivamente. Uh-huh. Buenas tardes.
Que por un sistema parecido, debe ser el agua,
la
¿no?
La que gruesa, corrode. ¿La quiere gruesa, Rolón?
Disculpe
si le llamo por su nombre, pero
no, está bien.
Veo que usted trabaja en algún lado que le obligan a ponerse el
sí,
nombre.
Claro, ahí. Vendo electrodomésticos en un lugar, veo que estamos todos los vendedores con el nombre.
Oh, sí.
Y
sí.
Ya me quedó, me gustó, porque antes trabajaba en un MacPac.
¿Cómo se llama usted? ¿Megatone?
Sí. No, esa es la empresa. Digo, antes trabajaba en un MacPato, digo que también le pone el nombre, yo fui empleado del mes.
¿Sí?
Sí, allá en 1973.
¿Y cómo se lo festejaron?
Me pusieron mi foto grande en el local,
con
la camisa
minas?
Rayada.
¿Cómo se levantan minas ahí cuando uno es el empleado del año, eh?
Sí, sí, sí. Vino mi vieja a mirar la foto y lloraba, mamá, pobre. Sí, emocionada.
Sí, me imagino.
Pero bueno, ahora estoy en este otro negocio, pero ¿qué tiene que ver esto?
Nosotros nos gusta conocer a nuestros clientes, ¿no
es
cierto?
Hay que conocer porque la bombilla tiene una personalidad.
Claro, sí, 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 sí.
¿Cómo que la bombilla tiene una personalidad?
¿Eh?
La bombilla de abogado, por ejemplo, ¿cómo es?
Explíquele, Sorcelón. Sorcelón.
Sí.
La bombilla...
Elio Sorcelón.
Sí.
Es nuestro asesor artístico, bombilla.
Ah, mire usted.
¿La bombilla del abogado cómo...?
Sí, la bombilla del abogado está codificada. Tiene distintas partes con distintos códigos. Y si usted la entierra...
¿Según hasta dónde?
Ajá.
El abogado acostumbra poca hierba. Llena el mate hasta la mitad para que no se entierre mucho la bombilla.
A mí
es una costumbre que adquieren los abogados, no sé por qué.
Ajá.
En cambio, por ejemplo...
El psicólogo va a...
El psicoanalista apenas emerge la bombilla de la hierba.
Claro, mucha hierba.
Mucha hierba, tanto es así que a veces se le entierra del todo la bombilla y tiene que andar metiendo el dedo para que salga un poco. Bueno, pero son cosas que nosotros conocemos, usted no tiene por qué conocerla, ¿no? El lenguaje, por ejemplo,
¿a usted le gusta
mate,
con palo?
¿La bombilla?
No, la hierba.
Ah, la hierba, sí.
Uh-huh.
Todo palo.
No, como todo palo.
Sí, señor, sí, sí.
Puro palo, no tiene
puro
gusto
palo.
A nada.
Le decía que nosotros conocemos los códigos del mate.
Uh-huh.
Alguien le entrega un mate y sabe lo que tiene que decir. Uh-huh.
Según me lo dé con la mano derecha, con la izquierda, frío, caliente.
Según, son distintas.
Con azúcar, amargo.
Usted le da el mate y le dice, tomátela o te rompo la trompa.
Sí.
Es que están queriendo que usted se vaya.
Bueno,
si usted le da un mate y le dicen bajate los pantalones, es que le están haciendo una insinuación amorosa.
¿Insinuación le llama
y así,
eso?
Y así, ¿no es cierto? Y así. Todo tiene su... pero son supersticiones. Sí.
Y la temperatura del agua también, ¿no?
Claro.
Eso también.
¿Qué pasa? ¿El mate frío, por ejemplo?
El mate frío es que...
Es desprecio, leí una vez.
Y puede ser, sí.
Sí, otros le llaman tereré, pero bueno. Está bien, deme... ¿Cuál es la bombilla más linda, si usted me dijera la bombilla... Si viniera el rey de España,
por ejemplo, justamente,
un regalo.
En esta bombilla que la tenemos aquí...
¿Qué modelo es?
Que la saque.
La tiene envuelta,
Mire, la super de luces.
¡Qué estuche,
Sí, sí.
Lo felicito.
Aquí tomó el rey de España.
¿En serio?
Cuando vino aquí, don Juan Carlos,
sí.
Le dieron un mate y le dieron esta bombilla. Mire, ¿ve esta cosa húmeda que hay acá?
Sí.
Saliva del rey de España.
Exactamente.
La hemos querido conservar, ¿no es cierto? Para que usted viera.
Borbón suena como también a tomar mate.
Sí.
Borbón.
Ah, bueno. Se llama la Gran Borbón, se llama esta.
¿Ah, sí?
Esta.
Ahí está la del Petit Borbón también.
También está.
Ajá.
Bueno, pero no le aconsejo esto. O sea que cuando las bombillas están tapadas hay que rechazar el mate, pues se pueden producir desde... le puede pegar una muela. La entomadura de las muelas. Usted empieza a chupar mucho... Y se le niega, la bombilla se le niega, por ahí le salta la emplomadura de una muela, tranquilamente.
Horrible.
Un ojo se le va para adentro, como le he dicho.
Gente que se le han quedado pegados los dos cachetes.
Sí, los dos cachetes.
Pero,
de acá
y
todo
quedó
el tiempo.
Así para...
Y queda así, queda así. Dentaduras postizas, ni hablar.
Ni hablar.
Ni hablar, ni hablar. Porque hay gente que... Yo soy así, yo soy seguidor. Cuando veo que se me resiste una bombilla...
O sea, no afloja
usted. Insisto.
Nada de sacar la bombilla.
Claro, porque... Y bueno, ahí es donde a uno le va mal, ¿no? Es preferible la renuncia. Sí, señora, mire, esta bombilla está tapada.
Ahora, ¿qué? Perdón, qué situación horrible. Imagínese, usted va a casa de una señorita que le va a presentar a sus padres, le invitan un mate. El primer mate usted le dice, señora, esta bombilla está tapada. Bueno, es muy...
Si usted no sabe ni destapar esta bombilla, pobre mi hija.
¿Dice la vieja?
Sí, qué sé yo.
¿Vieja de porquería?
Un comentario así lateral. Claro.
Sí. Pero no, digo, ¿qué momento? ¿Usted qué hace? Es muy difícil decir, ay, mire, este mate lo cebó mal, está tapada, la bombilla está vieja. Cualquier comentario...
Y no lo puede devolver lleno tampoco.
Yo llevo claro. Siempre, mire, le voy a confesar algo que no tenía un secreto propio, pero usted me está cayendo simpático.
Bueno, gracias.
Yo tengo un pequeño inflador eléctrico.
Ajá.
Generalmente lo uso para las pelotas.
Ajá.
Pero, llegado el caso, se puede destapar una bombilla.
Es un simple... ¿Qué? Como un compresor.
Compresor. Pero, de tamaño reducido, usted lo puede meter en el bolsillo.
Ajá.
Cuando usted ve que se le tapa la bombilla, mire, mete aquí en el selector.
Sí.
Está inflar pelotas.
Sí, bicicleta.
Bicicletas, etcétera, ¿no? ¿Y acá le pone? ¿Pero dice destapar bombillas?
Sí.
Acá lo pone ahí. Listo. Mire cómo está la bombilla.
¡Qué bárbaro!
Con disimulo. Te saca la manguerita.
¿Y cómo disimula el ruido? Usted tose, estornuda.
Le dice un amigo, tosé que voy a destapar la bombilla.
Y el amigo, ¡hey! Usted ahí, ¡ah! ¡Anda! Está bien, ¿eh?
Bueno,
y listo.
Ah, está muy bien. Entonces lo puedo vender.
Eso me interesó.
Este lo tengo para mí, pero le puedo hacer precio.
Bueno, me gustó, eso sí.
Y le puede servir para mil otras cosas.
Por ejemplo,
un compresor, todavía no se me ocurre que... Bueno, para inflar una pelota. Usted viene, por ejemplo, con una dama sentada en el colectivo y no sabe cómo entrar en conversación.
¿Y qué tiene que ver un compresor para inflar pelotas?
Y la mira, saca la manguera del bolsillo y le dice... ¿No quiere que le infle la pelota?
Y la mina...
Y la mina, bueno, si dice que no, que ya tiene mala...
Ya lo está logrando, dice la mina.
Pues... Para destapar oídos.
Para destapar oídos.
Destapar oídos.
¿Cómo se pone el tubo de uno de los agujeritos?
Y uno
tiene
tapado un oído, se lo pone en el otro.
Y que le sale...
Y le sale, pero...
Que encera todo el comedor con lo que le saca.
Y listo, y usted empieza a oír...
Ah, ¿eh?
No me grite.
Qué bárbaro eso. ¿Por qué es que a veces vio que uno tiene esa sensación de que se le destapa de golpe?
Porque
se destapan los oídos.
Eso es psíquico, ¿no? Yo soy psicoanalista, hace 5 años que estoy en el psicoanalista,
sí.
Porque se me destapa de golpe el oído y me asusto. Pues yo estoy no oyendo nada, así, en una especie de obnubilación.
Claro, que uno no percibe, me digo, como natural.
Eso es el mundo, y por ahí... ¡No!
Y ahí me asusta escuchar mucho.
Todo, el mundo se le llena de sonidos.
Y me dijo el psicoanalista que esa, era como un despertar a la percepción intensa, y que yo desarrollaba tapones de cera para evitar justamente... Para aislarme del mundo, que era una actitud de la psique.
Somatizaba el tapón, ¿no?
Cera de la psique.
No me diga, así que usted como...
Eso me dijo el psicoanalista, si usted está negando la realidad, ¿y qué hace uno cuando quiere negar la realidad? Me hizo así, abrió la mano. Yo le dije, tapones de cera. Le pregunto. Mesmo, me dice.
Qué bárbaro, ¿eh?
Sí. El tapón de cera es una defensa de una...
del inconsciente.
Del inconsciente que no quiere enterarse de lo que ocurre en el mundo y quiere regresar a la tranquilidad y al anonadamiento de la
de
vida intrauterina, por no decir ignorancia.
Ajá.
¿Te vio algo más ignorante que un señor intrauterino?
No
sabe nada realmente.
Es cierto. Pero, bueno, no sabía eso.
Sí, todo eso me dijo...
Un movimiento conversivo.
Este muchacho mientras se rascaba contra la pared, el psicoanalista.
El psicoanalista se rascaba contra la pared. ¿Quién lo atendía de parado, el tipo?
Me atendió de parado. Dice, disculpe si lo atiendo de parado, pero me estoy rascando. Y...
debería poderse eso, ¿eh?
Y yo le dije, ¿poderse qué? ¿Rascar contra
la puerta? No, no, puede, atender de parado. Usted sabe estar todo el día
sentado. ¿Qué? ¿Está prohibido atender de parado?
Y, pero queda feo el tipo. A mí a veces me gustaría atender de parado.
¿Y por cansado, qué? No puede. Cansado. A cualquiera le gusta alguna vez.
¿De parado?
¿Y por qué? ¿Y si el tiempo lo tiene usted dado vuelta y no ve si usted
se queda feo, se escucha el ruido del sillón.
Y más que usted se rasca contra la pared y escucha el revoque grueso ese que tiene usted.
Claro,
se escucha. Pero, ¿de qué le estaba hablando yo?
De
lo que me decía este hombre respecto a que era una negación de la realidad.
Bueno, Rabuffetti es el analista de lo suyo, ¿no?
Sí.
Rabuffetti,
efectivamente. Sí. El doctor Carl Rabuffetti.
No, ¿por qué le pusieron ese nombre, con ese apellido?
Carl, justamente por Carl Jung.
Y Rabuffetti.
Llama Carl Alfredo por Adler.
Sí.
Y Rabuffetti por el padre.
Ajá. Está bien. No me diga. Bueno, está bien.
Y es un muchacho, la verdad que... a mí me ayudó.
Muchísimo, sí, le ayudó a sacar los complejos interiores.
Todo. El primer día ya me adivinó todo.
¿Cómo le adivinó? ¿Usted fue un analista o a un vidente? O un
no, bueno, pero es bueno que un analista tenga ese golpe de vista, esa
facilidad para...
ese ojo clínico, decían los médicos, para diagnosticar rápidamente.
Uh-huh.
Me dice, buenas tardes. Dice, usted, dice, ni hable más. Dice, usted... tiene el complejo de Lía Yalipi, me dijo.
¿De Edipo?
De Edipo.
No, usted sabe que
usted dice, no se da cuenta que lo tiene, pero lo tiene. Que anotó ahí. Tome, dice. Tómese esto.
No, mire, hay que desconfiar del diagnóstico rápido.
Tómese esto y... me dio una receta.
¿Una receta le dio?
Sí, sí.
Ah, ¿psiquiatra?
No. Psicoanalista, me dio...
¿Cómo?
Tómese 4 o 5 vermudis y va a ver qué...
Le recetó unos vermús, tipo. Sí.
Va a ver cómo usted se anima, porque usted está medio...
hermano querido, le dijo.
Sí.
Ajá, medio curdel y el...
No, señor. ¿No? ¿Por qué está hablando? No. Es una persona muy sabia, muy sabia.
Sabio,
casi
realmente.
No me deja hablar de tanto que sabe. Dice, ¿qué soñó anoche? Y yo le digo, bueno, mira, anoche yo venía... No, no me diga más. Le voy a contar, me dice, para que vea lo que soñé yo anoche.
Sí.
Y me cuenta, dice, si yo venía por la Avenida La Plata, pero no era la Avenida La Plata.
Uh-huh.
Y me cuenta unos sueños aburridísimos.
Sí, siempre soñaba que camina por una avenida. Ah, no, demasiado activo. Ese
y después me dice, eso no es nada con lo que me pasó a mí. Y me cuenta muchas cosas. Y después me termina preguntando, dice, ¿usted qué le parece?
Ajá. Y que es una técnica particular, o sea, el analista expone por la interpretación o la devolución que usted le hace.
¿Usted qué le parece que tengo que hacer? Dice, porque mi mujer ella me tiene re podrido. Me dice, me hace el otro día, yo vengo acá de atenderlo, no sé si lo había atendido usted o otro loco, me dice.
¿Paciente? ¿Cómo loco?
Dice, llego y dice, ¿ya estuviste con todos esos chiflados? Me dice. Le digo, son mis pacientes, le digo, me dice el tipo, ¿no? Y ella me dice, vos estás más loco que todos ellos juntos, me dice. La corrí, me dice el tipo, para encajarle una patada.
¿El analista?
Y se me encerró en el... Si todo esto me contaba el analista. Se me encerró en el baño y empezó a gritar. Y más fuerte voy a gritar para que oigan todos los vecinos. ¡Barba azul! Gritaba. Todo eso me contó el psicoanalista. ¿A usted qué le parece? Yo le digo, no, depende cómo se sienta usted con su mujer. No es lo que a mí me parece, le dije yo.
Depende. Ah, una respuesta muy analítica la suya.
Porque yo aprendí con él, que él me dice siempre
claro,
eso.
Sí. Tiene los roles invertidos.
Están los roles invertidos, sí. Pero es una buena técnica.
A veces le digo, buenas tardes. Dice, depende cómo se sienta usted con las tardes.
Ah, bueno, demasiado ortodoxo.
Y yo le dije eso y me dijo que...
más...
que la mujer le había dicho algo parecido esa misma noche.
Sí.
¿Y usted qué le parece? ¿Estoy bien encaminado con este muchacho, este psicoanalista? El otro día me confesó que él no se había recibido todavía.
¿Cómo que no se había recibido?
Porque me descontó, yo le quedé viendo. Y digo, guárdeselo, dice, total, por 10 pesos no vamos a hacer problema. Además, yo ni me recibí.
Pero usted no puede estar en manos de una persona que no ha sido habilitado.
Por... duda atender. Sí, él me dijo, le pregunté, ¿en qué año está? Me dice, cuarto año. ¿Le dijo que universidad? No, cuarto año nacional. ¿Pero qué curso? Psicología de secundario, nada más.
Está haciendo, justamente, un cuarto año le dan psicología.
Claro.
Porque ahí se le dio, tiene un profesor muy bueno.
Sí, pero es una materia de la secundaria, se ve así por encima.
Sí, dice, pero justamente, y después no me dijo más nada.
¿Justamente qué?
No me completó la frase, dijo, bueno, llegamos a una frase, yo dice, como soy lacaniano y estoy apurado, dice, llegamos a una frase interesante, justamente, dice, justamente, tómesela. Y cada vez que digo una frase, más o menos termina la sesión.
Ajá, está bien, pero hay pacientes que ya le toman el tiempo.
Pero uno... conoce a Rolón, ¿qué Rolón? El que terminó la sesión, dice. Y digo, pero hace 5 minutos que llega. Ah, ¿vio? Parece mentira, a veces lo mejor sale enseguida. Y ya se fue.
Bueno, puede ser.
Por eso a mí me cobra antes. ¿Usted cobra antes o después, Aro?
Después.
Después, ¿no le cobra antes?
Según, hay pacientes que le cobro después de una sesión, pero le cobro el mes adelantado. Si pagan después de una sesión, pero pagan por mes.
Como el loco por ahí, que le agarra la viaraya que no viene más, no viene más.
Y mejor
que mejor no, un momento, paga ahora porque... uno nunca sabe por dónde puede disparar un loco.
¿Cómo le va a decir eso?
Sí,
yo tengo por costumbre decir, cobrar por más adelantado.
¿Es que viene? ¿Lo viene a ver usted porque tiene sarampión? No.
Entonces,
no. Págueme adelantado porque usted por ahí empieza que no sabe ni quién soy yo, ni reconoce nada, y tenemos que andar en la comisaría.
Ajá.
Así que gárpeme ahora. Usted digo, aprovechando que...
Sí.
No le cobra dos veces al mismo por ahí.
Che, que le digo, no me pagó, y eso...
No me pagó.
¿Cómo que no le pagué? Si le acabo de dar un billete de 100.
Y le habrá parecido a usted, por eso es que está loco.
Pero no, escúcheme.
Pausa.
Bien, estamos aquí con cuestiones de gran importancia. Alivie la picazón, en general.
¿Le pica?
No es que me pique, me interesa el tema de la picazón como asunto filosófico.
Ah, bueno.
La picazón puede ser psicológica,
uh-huh,
o siempre tiene una causa relacionada con una bacteria, un virus,
alergia.
un hongo.
Uh-huh.
¿Cuántas veces nos pica justamente por causa de un hongo?
Sí, es cierto, es cierto.
Tenemos aquí al doctor Gabriel Rolón, especialista en escosores, picazones, comezones, ardores, uh-huh, y sarpullidos.
O sea, un dermatólogo.
Es lo que se llama un dermatólogo, hablando mal y pronto.
Hablando bien. Por lo general, se sabe, la picazón puede ser un producto alérgico también. Con lo cual, puede ser
un momento, en eso no habíamos pensado, Daniel.
¿Y
cómo se desarrolla esa alergia?
Y usted, por ejemplo, ¿usted tiene alguna...
no me pregunte a mí,
particular?
Haga de cuenta que no existo.
En general.
Uh-huh.
Bueno, suponga que hay gente que es alérgica a los ácaros.
Ah, yo, por ejemplo.
¿Usted es alérgico a los ácaros?
Sí. ¿Qué son?
¿No me dijo que es alérgico?
Sí, pero le voy a decir ácaro y ya me...
se
empezó a picar todo.
A picar, a rascar. Bueno, son unos animalitos casi imperceptibles que pululan en el aire.
Ajá.
Usted, por ejemplo, cuando a la mañana levanta la persiana,
no
el día de verano, y entra un rayo de sol,
no tengo
sacuda
persiana.
La frazada.
No tengo ser persiana y no sacudo.
Y nada. Bueno, si lo hiciera va a ver cómo se ven como unos...
No. Ah, yo por eso no sacudo nada.
Como un
me levanto en el más absoluto silencio.
Silencio.
Para no despertar a los ácaros.
Para que los ácaros no hagan... ¿Qué es lo que hacen cuando ven el sol? Se ponen como locos.
Son horribles los ácaros. Cuando usted los ve en el microscopio son asquerosos.
Sí, yo no voy a andar mirando con un microscopio. No tengo tiempo de sacarme una foto yo, voy a mirar ácaros.
¿Qué son, una especie de mamíferos voladores?
No son mamíferos.
Son mamíferos.
No.
¿Y con qué los mato?
Bueno, por lo general hay que hacer un tratamiento,
digamos,
del ambiente.
una desinfectación.
¿Con qué lo mato al ácaro? ¿Qué trata
bueno,
de
tiene que
desinfectar
creo...
el ambiente, no lo va a matar a los tiros un ácaro.
No, mire, hay un
no
producto que se llama acaroína, que es especializado para matar ácaros.
U acarol también.
Ajá.
Dice, usted le echa un poco de acaroína, y el ácaro canta para el carnero, pero enseguida, señor.
Sí, pero usted recuerda el aroma de la acaroína.
Sí, bueno, pero parís que vale una misa, tenemos olor a acaroína, pero no me anda picando que me tengo que rascar en todo momento. El otro día estuve dando el último examen porque me recibí.
¿Así de qué?
De psicoanalista.
Ah, mire usted, lo
y, y mientras daba el examen, me rascaba. Le digo, discúlpeme.
¿No perturbaba a los docentes?
Perturbaba, incluso me tenía que atender dado vuelta.
Ajá.
Porque la pared está siempre a espaldas de los profesores.
Sí, claro.
Salvo que usted se rasque contra la pared del fondo.
Y tiene que hablar muy fuerte.
Y hable a los gritos, dé el examen a los gritos. ¡Los fenicios eran un pueblo de navegantes!
Uh-huh.
Bueno, no importa, no sé para qué le cuento esto.
Bueno,
para decirle que la acaroína es lo mejor que hay. Usted está desaconsejando.
Desaconsejando, ¿sí? Por una cuestión de aroma.
Claro, ¿no? De aroma.
No, aparte, como... perdón, ¿no? Pero sí. La acaroína, ¿no es perjudicial para el ser humano?
¿En qué sentido?
En el sentido que si usted tiene mucho contacto, se puede producir un efecto químico indeseable, sí, para su organismo.
Mucho contacto. Si usted se la toma, bien no le va a ser.
Bueno, no.
Tiene que ser medio mamerto para tomarse...
yo le estoy hablando
de,
bien.
De la acaroína, señor.
Yo le estoy hablando bien.
El olor que tiene. ¿Sabe dónde se usa mucho acaroína? Que eso verdaderamente...
¿En dónde?
Son gente que está llevando a cabo una experiencia piloto.
¿En dónde?
En las líneas de colectivo. Cuando terminan el recorrido, una vez por día, le echan un balde de acaroína.
Uh-huh.
¡Oh! Y vos subís en el primer viaje, un poquito, ¿no es cierto?
Un mareo.
No, no le produce un cierto... Con mi novia siempre viajamos cuando, en el primer viaje, que tiene el aroma de acaroína, le digo, respirá, gorda, y nos ponemos así.
Respirá, gorda, le dice.
Sí, claro. Tenemos como...
Estamos en un estado particular.
Un estado de...
Así de semiconciencia, ¿no?
De semiconciencia o de euforia, muchas veces, según la marca de acaroína.
Ah, bueno.
Sí.
Los gases del oráculo de Delfos.
Sí, sí.
Es una cosa
sí,
así.
Sí. Los gases, los famosos gases del oráculo de Delfos. Mi novia a veces se pone a profetizar.
¿Así? ¿Ah, en el colectivo,
sí, empieza, un gran imperio va a caer, macho.
Pero quién le mira, digo, ¿no? Una persona.
Ya te le digo, delante de la gente no profetice.
Pero que un tipo ahí que se le acerque le dice algo con respecto a esa persona.
No, ella nada más con los gases ya profetiza. Si acá dice
que hablara, dice.
Acá se ve que hay muchos albañiles.
Mira, deduce también ella.
No deduce, profetiza.
Bueno, pero a ver, se profetiza lo que está por venir.
Bueno, está bien. Ella profetiza mayormente el pasado.
Bueno, como hacen las brujas actuales, las pistolitas actuales. Usted tuvo una infancia muy difícil.
Claro, usted trabaja en la televisión.
Claro, usted lo sacan enseguida.
Muy bien.
Uh-huh.
Y dígame entonces, la técnica del rascado, ¿no es cierto?
Sí.
¿La uña es buena para el rascado?
Sí.
O, como dicen algunos, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque yo voy a decir que cuanto más fuerte se rascaba uno, con más intensidad regresaba la...
El prurito, la
el
picazón.
El prurito, o picazón.
Uh-huh. No, no es cierto.
No es cierto, es que rascarse... A cuatro manos.
No, pero espere, porque la uña...
Bueno, ¿qué hago?
Bueno, espere, le estoy explicando. La uña... A ver.
La uña...
Haga así.
Hasta la uña entendí.
Muestre... Mírese sus uñas. Así.
¿Quiere que sea así?
No, así se opina.
¿Quiere
así
como... que levante el pie?
Sí. Bueno, usted va a ver que sus uñas...
Sí.
Tienen... Están sucias.
Sí, la verdad que sí.
Bueno...
Usted sí que profetiza, ¿eh?
No, profetiza, ¿eh?
No.
Bueno, como en las uñas de casi todos nosotros, porque
sí.
Están en contacto permanente...
Sí, de tanto, sí.
Con dinero, polvo,
¿con dinero?
Papeles... Sí.
¿Usted qué hace con los billetes? ¿Los rasca?
No, pero...
¿Rasca plata?
Pero usted nunca... Usted cuando tiene los billetes en la mano, justo en el espacio que queda entre la uña y el dedo,
sí,
en ese espacio empiezan a depositarse...
Dinero.
No, pero este microorganismo, no, tierra,
no, mayormente
polvo.
En tierra, pero en un billete de...
No, un billete no entero, pero digo, el billete es algo sucio.
Sí, pero no, no lo que te ensucia las uñas. Las uñas...
Pero tiene microorganismos.
Es verdad lo que tiene, pero las uñas se le ensucian con tierra, de tanto rascarse, o gente que se mesa los cabellos, así como los conductores juveniles de televisión.
Y se llena de caspa entre las uñas.
Claro, pero no por andar con plata. Si no, los pobres tendrían las uñas muy limpias.
No, bueno, está bien, pero digo, el dinero también es algo que va de mano en mano, entonces tiene
sí,
mucho...
Sí, la falsa moneda, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, entonces, cuando usted se rasca, si se rasca muy profundo, puede que produzca alguna herida epidérmica y que haga que ciertos microorganismos que puedan estar entre las uñas penetren en su organismo y lo enfermen. Así que usted tiene que tener un rascado de una intensidad tal que calme la picazón, pero no tan fuerte como para
como que le rompa la piel, que le rompa.
Exactamente.
Exactamente. ¿No?
Pues cuando usted ve el rasguño, pero dice,
¿y
me rasguño?
Rascar por un profesional. Yo tengo una amiga que se hace rascar por un profesional.
¿Ah, sí?
Sí, mi hermana. Anda con un abogado.
¿Qué tiene que ver un abogado?
Yo siempre oigo decir que se hace rascar por un profesional.
No.
Que sale con este muchacho.
Ajá.
Bueno, conviene hacerse rascar el yoga, por ejemplo.
Sí.
A mí me contaron que si vos haces yoga, sí, no te pica más.
Ah, es verdad.
Me lo contó Andrés Percivale.
Ah, que es un maestro.
Sí, maestro de yoga. El que más sabe de yoga de todo. Y él me dijo un día, mirá.
Él aprendió con Indira Devi.
Sí, una con Indira Gandhi, efectivamente. Con la hija del
con Indira Devi.
Me dice, yo aprendí con Indira Gandhi. Me dice, y hace 25 años que no me rasco. Le digo, ¿cómo debes estar?
Bueno.
Me dice, no, al yogui
sí,
no le pica más.
Está muy bien.
Porque empieza, tiene el tipo, me dice, un control de su cerebro, su cuerpo,
su organismo todo.
Domina, lo
domina
que quiera, me dice, porque estaba apurado, ¿no? Que no le pica, no le pica y no le pica, dijo
Andrés Percivale.
Andrés Percivale.
Bueno, porque justamente ellos como pueden recorrer con su energía cualquier punto de su cuerpo.
¿Cómo con su energía? Sí, sin tocarse.
Exactamente, se concentran y desde los chakras brota la energía.
Desde las chakras.
Ah, mire usted. Todos los chakras.
La revolución,
impresionante.
La reforma agraria.
Claro, entonces la energía que emanan los chakras va...
O sea, el tipo se rasca mismo con las manos en el bolsillo.
Por decirlo
qué
así.
Maestro, ¿eh?
Qué maestro. Qué dominio, ¿no?
¿Y se puede rascar él o puede rascar también a otros? Eso me gustaría, ¿eh?
Bueno, hay maestros yoguis que generan tal energía con su cuerpo que muchas veces hacen como una pelota en el aire.
Sí, yo lo he visto.
Acumulan energía.
¿Y se ve la pelota en el aire?
No, pero...
Dijo Veiga.
No, pero se siente.
Ajá, usted va caminando,
un mecanismo,
usted
dice...
camina... A mí me pareció, pues yo venía caminando con Andrés Percivale por ahí, por la calle, y sentí como una pelota en la nuca.
Ajá.
Le digo, Andrés, le digo, siento una pelota en el aire. Cambió de conversación.
Así son... Hizo el Gil.
Sí.
Bueno, entonces digo, muchas veces acumulan esa energía entre las manos y después...
¿Entre las manos?
Claro, es un ejercicio que se hace porque hay un punto energético en la palma de la mano.
Ajá.
Entonces ponen en contacto la energía de una parte hacia la otra, hacia ambos hemisferios del cuerpo, empieza a circular, y cuando tienen ya la energía ahí, la posan,
o sea,
a uno...
pone las manos como si estuviera agarrando un pan dulce, digamos.
Así, claro.
Así.
Sí. Y hace, usted va haciendo movimientos circulares, ¿no?
Así.
Y usted va a empezar a sentir que hay una energía, las manos se le calientan.
Sí,
lo estoy sintiendo también, ¿eh?
Estoy sintiendo, ¿eh?
Es más, si usted suelta la mano, va a ver que no se le juntan, como que hay una energía que la mantiene separada.
Yo no la puedo separar.
Tat.
Pero se me está agrandando la pelota, incluso.
Sí, es probable. De tanto tenerla entre las manos.
Claro.
Entonces usted después la separa.
¿Se puede separarla?
Sí. Y quedan la energía en ambas palmas. Y entonces usted, ¿qué pasa?
No la puedo separar.
Se le encajó la energía.
Me quedó así, me agarró un aire.
Agárrele de aquel lado, Rolón, que yo le agarro de este.
Parecen los hemisferios de Brandeburgo.
Bueno, a ver, nosotros vamos a tratar de separarlo a usted
Pues sí, porque me quedó queda feo, pero
tire, tire de aquel lado, Ronaldo.
A ver, venga, 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 a ver. A ver.
Mire lo que le pasó.
Oh, mira cómo me quedó.
Le quedó, vio, marcado el agujero ahí de la energía. Impresionante, ¿eh?
Lo que es el yoga, ¿eh?
Sí, sí.
Si usted cuando genera esa energía la posa a unos 10, 15 centímetros del cuerpo de otra persona, esa persona va a sentir calor allí donde usted emana y ahí...
Imposición puede... de manos.
No, no, sí. Sin tocarlo.
Ah, sí. Sí, por eso le digo, es como
sin
una...
tocarlo, como una...
Y se curan las escrófulas con eso. Como el rey de Francia que cura las escrófulas con la mano.
Ah, sí. Como el reiki.
Bueno, dese vuelta, vamos a hacer la siguiente experiencia.
Ajá.
Usted dese vuelta.
Sí, yo me doy vuelta.
Ahí está.
Usted me va a hacer sentir algo sin tocarme.
Dígame si siente algo.
Sí, siento como una pelota.
Cambiemos de conversación. Pausa.
A ver, maestro, por acá le dicen, ya que estoy acompañado de una pampeana, tóquese algún tema criollo que mencione algo que tenga que ver con la pampa, dice el acento ostentoso.
¿Quién dice eso?
El acento ostentoso, Bernabé.
Ah, ¿qué dice?
A ver...
Tiene que mencionar a la pampa, ¿no?
Así quiere él. O algo pampeano.
¿Qué ocurre?
Pampa mía, no, pero no es pampeano.
No, sí, no, no es pampeano.
Bueno, vamos a cantar... no sé si va a mencionar o no la pampa, pero algún... ¿Te gusta ir a mí?
Sí, claro. Sí.
Luz en la noche, sombra flotando en el río, corazón, ay de mi corazón, sé razón del olvido. Prensa de sombra y un moño azul en el pelo, corazón, ay de mi corazón, se escapó y yo la encuentro. Rueda entre nubes la luna, o dentro de la laguna.
Lindo, maestro. Bueno, más pampeano que eso, amigo.
Estilo, ¿eh?
Qué estilo pampa húmeda. Qué lindo que es esto. Muy bien, Daniel, ¿tiene usted algo por ahí?
¿Vale? Es la pampa que duerme en Chacá.
Y después, ¿no?
Esa pampa que añade la niña.
Esa tristeza criolla. Oh, ya no canta chingolo. Hubo en la pampa una vez un pajarito bagual que sobre un yuyo parado. Qué lindo, si ya no canta chingolo, hacemos
solo
lo hace.
Ya no canta chingolo, vamos a cantar un poquito de ya no canta.
Ya no canta chingolo, ¿dónde fuiste a parar? En alguna muy solo, tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Qué lindo, maestro.
Ahí
lindo,
termina. Pues ya invadieron la pampa el jazz, el gringo y el folk.
Daniel.
Hola, sordo, soy Pablo, me vine en bicicleta desde la Santiago. ¿Me podría dedicar Bajo un cielo de estrellas? Le pide.
Sí, ¿no quiere cantar Bajo un cielo de estrellas? Diez cielo de... Bajo un cielo de estrellas sería todavía mucho mejor. ¿Usted lo sabe? Yo no me acuerdo.
No me
puedo
llegar a acordarme.
Muchas mucho tiempo después.
¿Era ahí?
Está un poco alto, me parece.
¿No? Sí, yo lo recordaba en sí menor, pero bueno.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con la ansia de ver por sus calles los viejos amigos, el viejo café. Y en sus calles nubladas y oscuras, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que quiso amarte y con sus versos te entregó su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, por ella. Qué triste, qué amable y qué triste está la vez. La soledad del arrabal.
Bueno, no, no, Esa es la hierba de la bombilla.
Me atragantó un palito.
Hola, a ver. Qué amable y qué triste está la vez. La soledad del arrabal, con sus casitas y sus árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra. Qué ganas enormes me dan de llorar.
De verdad.
Bueno, maestro, discúlpeme.
No, por favor.
Se me ha quedado un poquito de paquete, me da.
A mí me pasa con mucho. ¿Usted por tomar mate?
Tomé mate.
Yo no quiero tomar. A veces,
no hay que tomar mate.
El polvillo, cantar. El famoso polvillo de la yerba, es terrible.
Bueno, maestro, nos queda un minuto y medio de programa. ¿Qué le parece si bailamos un poco?
Sí, vamos a bailar un poco. Yo estoy con muchas ganas de bailar. Suélteme, señor.
Bueno.
Carla la italiana, le tengo.
A ver, entonces.
Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla, Carla la italiana, Carla, Carla. Carla la italiana, Carla, Carla la italiana, Carla, Carla. Carla, cuando llegaste a esta tierra, con triste reflejaba la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo. ¿Me entendés lo que te digo? Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla, 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 Carla,